Es el momento de los saludos en la tertulia. Aquí estamos dándoles la bienvenida a Carlos Maggi. Buen día.
Buen día, querido. Todo muy bien.
Matilde Rodríguez Larreta.
Hola, buen día.
Juan Grompone.
Buen día.
Y Oscar Sarlo, que vuelve a ser nuestro invitado en esta mesa. ¿Qué tal, Oscar? ¿Qué tal?
Buen día, muy bien. Muy bien.
Obviamente,
un gusto estar acá.
Obviamente, Oscar está en lugar de Mauricio.
Mauricio, a quien le mando un saludo.
Sí, mandale porque te
porque
está
debe estar prendido ahí, sí, sí. Controlando qué hago.
Claro.
No, pero además, dentro de un rato se nos cuela en la tertulia. Te digo que después de las 10 lo vamos a escuchar.
Bienvenido.
Está por teléfono. Vaya uno a saber dónde. ¿Allá en tu barrio, en tu zona de Las Toscas se quedó?
No, está en Malvin.
Ah, está en Malvin. Bueno. Pero cuando presentemos el tema del concurso de cuentos breves de este mes, y eso va a ser a las 15, 10:10, bueno, ahí Mauricio hará su aparición estelar. Como que se está reservando. Además, a distancia, creo que...
Concentrado.
Sí, él no quiere tener contacto con, no sé, con este ambiente tan bucólico, no le interesa.
Sí, hay que ver lo que dice la naturaleza. Él tiene a su cargo ese rubro y hay que respetarlo.
Él es un hombre de mar.
Sí.
Es un hombre de mar, no de prado. ¿Viste? Bueno, es de la costa y no del prado. Bueno, ya, después nos explicará. Pero nosotros vamos con el primer tema que tenemos para conversar. La tertulia de los viernes es un ámbito para discutir a propósito de la campaña electoral. Más de una vez los oyentes han hecho esas preguntas. No, nosotros pensábamos que ustedes deberían tratar otros asuntos. Sin embargo, ya...
Pero imposible sustraerse.
Imposible sustraerse y además ya lo hemos hecho, ya lo han hecho. Lo digo, lo han hecho porque más de una vez se trata de iniciativa de ustedes, de algunos de los integrantes de la mesa. Eso justamente pasa con el tema que vamos a tratar ahora. Un episodio de ayer, de estas horas, cuando a partir de Twitter, la red social Twitter... Se produjo un debate que para muchos fue sorprendente entre Pedro Bordaberry y Luis Lacalle Pou. ¿Cuál fue el centro de ese debate? ¿Cuál fue el motivo? Una propuesta de Lacalle Pou para descongestionar las cárceles. Concretamente, ayer de mañana temprano, el candidato colorado dijo: es un error la propuesta para descongestionar las cárceles de Lacalle Pou. Está probado que ello no da resultados. Y ojo, Bordaberry no lo dijo solo por Twitter y en ese momento. El diario El Observador cuenta que durante una recorrida de campaña que realizó por distintas localidades del departamento de Colonia, fue manejando más de una vez este cuestionamiento. Un mecanismo que propone Lacalle Pou, que es erróneo, que Uruguay ya probó durante el gobierno de Tabaré Vázquez, cuando el ministro del Interior, José Díaz, liberó presos en una política de humanización carcelaria, machacó Pedro Bordaberry. Y dijo, por otro lado, el caos actual en seguridad tiene mucho que ver con aquella medida, con aquellas decisiones que se tomaron cuando José Díaz era ministro. En realidad, la propuesta de Lacalle Pou, que se conoció cuando visitó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia el miércoles, no es para liberar personas que ya están encarceladas, sino para evitar que vayan a prisión delincuentes primarios que hayan cometido delitos menores. A esos delincuentes la justicia podría determinarles penas alternativas. Y es eso lo que Lacalle Pou está sugiriendo. Fue por eso que, cuando recibió las críticas de Bordaberry, el candidato blanco respondió: eso no es lo que yo propuse, Pedro. No seas pícaro, Pedro. Hablé de una ley de tu gobierno, las medidas alternativas a la prisión. Pero Bordaberry no se quedó atrás y le retrucó: pícaro no, hay que ser serio. Y bueno, y continuó con el tema: acá hay que ser bien claros, los buenos son los policías, no los delincuentes. Si justificamos todo al que delinque, vamos mal. ¿Cómo vieron esto? Carlos quería empezar tratando el tema.
Sí, a mí me disgusta mucho que por una cosa banal se haga una discusión entre socios. Si no se juntan en la elección como se van a juntar, y si se juntan no va a ser una junta sincera, este tipo de episodio trabaja en contra. Cuanto más discutan el problema, un problema más mínimo, y que ya se ha superado, en el sentido sabemos cómo es que hacerlo, y en la calle no había dicho nada extraordinario, lo que había que que hacer para eso es callarse la boca si no está de acuerdo y nada más. Así que yo no, a este diálogo no le atribuyo ninguna ventaja sobre el sistema carcelario ni cómo tratar a los delincuentes. Le atribuyo importancia desde el punto de vista de la disponibilidad de entenderse o no para los partidos tradicionales, que ya Bordaberry no es la primera vez que explica que él ha tomado distancia, que no sabe lo que va a hacer y muchas cosas, para romper un poco la posibilidad de unión con los blancos. Yo no estoy de acuerdo con eso, me parece que no le hace ningún bien a la República que haya una parte de los candidatos o los posibles gobernantes que se unen para tener un caudal de votos importante y que la otra parte insista en separarse.
Pero mi sensación no es que él esté marcando distancia con respecto a lo que pueda ocurrir después de las elecciones nacionales en un balotaje. Lo que Pedro Bordaberry está haciendo es marcar perfil ahora, porque efectivamente tiene un desafío. Esta campaña electoral tal cual quedó planteada, con el triunfo de la calle Pou en la elección interna del Partido Nacional, le movió los esquemas a Tabaré Vázquez, candidato del Frente Amplio, pero también se los movió a Pedro Bordaberry. Los dos pensaban que el candidato blanco iba a ser Jorge Larrañaga y tenían pensadas sus estrategias en base a ese nombre. Ahora que el candidato es la calle Pou, Bordaberry tiene algunos problemas de espacio y ha decidido marcar diferencias. Este tema es uno, pero es un tema en el que además él machaca con otra idea que ya ha utilizado en otras ocasiones, con otro concepto. A diferencia de la calle Pou, él tiene experiencia, él ha sido gobernante, ¿no? Y ayer volvió a hablar de la inexperiencia de la calle Pou. ¿Matilde?
No, yo creo que esto está en el marco de un próximo debate. El promotor del debate ha sido Pedro Bordaberry, sin duda, o uno de ellos, pero con mucho énfasis, él se ha interesado en que haya debate, y es lógico, porque es una posibilidad que tiene de subir un poco su porcentaje. La responsabilidad de Pedro Bordaberry, todos sabemos que no puede aspirar al balotaje, está lejos de eso, pero sí tiene la responsabilidad de hacer subir la votación del Partido Colorado, y en un posible debate puede eventualmente tener esa chance. Y él está preparando el debate. Era difícil imaginarse un debate si todos están de acuerdo. Está marcando un perfil donde él puede realmente señalar su alto perfil en ese sentido, desde el momento que es el promotor de la baja de la imputabilidad, ¿verdad? O sea que una cosa va a ir con la otra. Y marcarle una flojera, eventual flojera, al candidato blanco podría ser una ventaja desde su punto de vista. Como es obvio que la calle Pou no dijo que había que soltar los presos y todos lo entendemos y va por el lado de las penas alternativas, como bien se ha explicado, no va a tener posiblemente ese resultado, pero la intención de Bordaberry me parece que viene por ahí.
Oscar.
A mí se me ocurren varios niveles de análisis, ¿no? El que plantea Carlos tiene razón, el proyecto que él viene patrocinando hace mucho tiempo en cuanto a la conveniencia para el país de que se unan los partidos tradicionales, no me acuerdo si se llama Convergencia o Concertación.
Concertación es lo que hay a nivel departamental, ¿verdad?
Departamental, bueno, pero eso como un proyecto que podría luego escalarse a nivel nacional. Desde ese punto de vista parecería que esto va atenta contra eso, pero yo hago otra lectura, porque en materia electoral, digamos, las cosas tienen que se leen mucho más simplemente. En este momento el único que tiene chance desde los partidos tradicionales es el grupo de la calle. Por lo tanto, Bordaberry, por más que gane algún punto con esta contradicción, no tiene absolutamente ninguna chance de llegar. Pero en cambio, para la primera instancia, que es en octubre, esto fortalece, más allá de lo que crea Bordaberry, esto fortalece a la calle. ¿Por qué? Porque le surge un competidor por la derecha. Y entonces la idea de presentar a la calle como una opción de centro se ve claramente fortalecida. Fíjense que aparece polemizando con alguien que se le puso más a la derecha. Es lo que precisaba la calle para hacerse más vendible todavía en términos electorales. Entonces, esto no, para mí, más allá de las intenciones,
¿tú decís que podría ser... ¿Es un error la jugada desde el punto de vista de Pedro Bordaberry?
No, para Bordaberry puede que le suba algún punto, pero pues, a la calle lo pone más todavía, le da más fuerza.
Más vendible.
Lo hace más vendible, sobre todo para opiniones que en materia de seguridad no están en la línea represiva o cosas por el estilo. Entonces, ahí lo fortalece más, en términos de un eventual balotaje. Y para octubre, lo pone, podría ganarle algún punto de gente que no acompaña, sobre todo en la interna nacionalista, que el tema seguridad está muy dividido. Entonces ahí me parece que lo fortalece. Es una jugada, me parece, se le fue de las manos, si no la pensaron, se le fue de las manos. Pero lo que, otro nivel de lectura, el tema es, qué interesante que al final, más allá de los temas históricos, con las experiencias de otros ministerios del interior, la cosa, los márgenes de cosas para hacer y empezar a resolver el tema cárceles, no hay mucho más. Y el Frente los ha probado todos, probó la estrategia del descongestionamiento, viró en eso, y hoy está haciendo lo único que se puede hacer. Por lo cual, este tema pierde... cuando se vuelve un tema de campaña electoral, gana el tema realmente, si dejamos las elecciones de lado, el tema seguridad, se fortalece cuando empiezan los acuerdos. Con esto no avanzamos, ni me parece, ni el proyecto de formar una conjunción de partidos tradicionales, ni el tema seguridad se fortalece.
¿Juan?
Pero bueno.
Bueno, yo creo que... el análisis de las elecciones no es mi fuerte ni es mi interés, pero de todas maneras... creo que el Partido Colorado solo puede obtener votos del Partido Nacional, me da la impresión. Es decir, que la posición de Bordaberry es una posición de derecha en el espectro y solo puede quitar algunos votos de la derecha del Partido Nacional, que existe, ¿no? De modo que creo que está apuntando hacia eso. Es decir, lo que quiere es fortalecer, mejorar un poco los números del partido. Y creo que, por lo tanto, es razonable que ocurra esta polémica ahora, ¿no? Es decir, que quiera aumentar su porcentaje y además teniendo en cuenta que el porcentaje tiene que ver con diputados y senadores, ¿no? Es decir, tiene que ver con, claro, la composición del Parlamento. Claro. Creo que entonces el problema que se plantea es el problema del balotaje, ¿no? Es decir, es clarísimo que se va a un balotaje y entonces, no ya el acuerdo de los directores, de las cúpulas partidarias, que ese siempre se puede hacer. El problema es que esto puede alejar votantes. Es decir, puede ocurrir que haya votantes que digan, bueno, si no me sirve la propuesta blanca y no me sirve la propuesta colorada, voy a votar en blanco, o no voto, o yo qué sé cuánto. Es decir, esto puede provocar una abstención, lo cual favorece indirectamente al Frente, ¿no? Entonces, creo que no es conveniente para el balotaje. Es decir, que de alguna manera Bordaberry tiene que retroceder esto para la segunda vuelta, ¿no? Y sobre todo, no retroceder él, sino retroceder a los que convenció. A los votantes que convenció, porque supongamos que convenza a un votante blanco que vote a Bordaberry, después cómo lo va a convencer que ahora hay que votar nuevamente a los blancos.
Carlos.
Y yo creo que estos muchachos del Frente están bastante acertados. Hoy es un día muy feliz para ellos. Cuanto más se dividan los partidos tradicionales, mejor para los señores. ¿Quiénes
sobre
están enfrente?
Muchachos del Frente.
En este caso, mis queridos amigos.
Los que están enfrente.
Óscar y Juan.
Óscar y Juan.
Son los muchachos del Frente.
De enfrente.
Ah. La verdad es
del Frente,
que es una cosa muy curiosa, porque lo de la Concertación, que fue resistida por Daverri, después resultó que en esta contingencia de la Unión Municipal, Bordaberry votó por la Concertación y lo hizo notar especialmente. Si estuviera en esa situación de concertar, haría las cosas favorables a la Concertación, no a la división. Y es una cosa lamentable. Yo no es un defecto que lo vea particularizado en Bordaberry. También en el caso de Tabaré Vázquez, funciona como si no dependiera, en una de las hipótesis, de una coalición con un partido tradicional. Porque si no tiene la mayoría, ¿cómo va a gobernar sin poder legislativo y sin coalición con alguien que forme con él una unidad? Y él está muy despectivo también con respecto a los demás. ¿Con quién se va a juntar si no quiera ninguno? Es decir, esta elección tendría que ser una elección mucho más caballeresca de lo que es. Me da la impresión de que los cuatro candidatos, el más, el que husmea más cerca de lo que tiene que hacer es este botija que apareció en los partidos blancos, que está por la positiva, ¿no? No ataca a nadie y deja abiertas las puertas para unirse con cualquiera.
Yo creo además que ese botija, como dice como dice Carlos, además tiene un compañero que está gestando la unión en el Parlamento, porque va a ser su misión si llega a ser vicepresidente, y le preocupa especialmente Larrañaga. Su discurso está centrado justamente en las dificultades que va a haber en el Parlamento y en la buena voluntad que hay desde el Partido Nacional para que haya un diálogo nacional.
Ese es otro punto a observar, ¿no? A ver qué pasa, porque fíjate que se da la casualidad de que Jorge Larrañaga, por ejemplo, en las elecciones internas, tuvo un discurso justamente muy, muy fuerte, muy duro, muy crítico con el gobierno y con el Frente Amplio.
Sí, sí.
Se caracterizaba por eso. La pregunta vino cuando se supo que el candidato iba a ser Lacalle Pou. Bueno, si Jorge Larrañaga va como vice, ¿de qué manera acercan los discursos? ¿De qué manera sintonizan entre ambos?
Bueno, pero su trayectoria tiene puntos donde demuestra que ha querido acordar.
No, por supuesto. Y había tenido al comienzo de la administración Mujica esa actitud, justamente.
Eso, claro.
Da la impresión de que ahora lo que parecía una dificultad, algo complejo, eso de acercarse al discurso por la positiva de Lacalle Pou, ahora lo está asumiendo por esta otra razón,
sí.
por la necesidad que tendría el Partido Nacional,
claro.
Obviamente en caso de llegar al gobierno sin mayoría propia, de negociar y de acordar, ¿no?
Sí, sí.
Sí, Kenny, los dos estamos levantando la mano acá.
No, yo quiero distinguir entre lo que pasa a nivel de los políticos y lo que pasa a nivel de los votantes. Es decir, creo que lo que es malo de la polémica es alejar votantes. Porque a nivel político siempre hay acuerdo después, ¿no? Yo no lo veo difícil el acuerdo después entre políticos. Lo que veo difícil es los votantes, que esos no son controlables. De modo que si uno aleja a los votantes, ahí ocurre algo irreversible.
Oscar.
Yo creo que todo este intercambio que estamos teniendo en realidad habla o permite reflexionar sobre una instancia más alta todavía, que sería el tema del diseño del sistema electoral. Todo esto está hablando de que el país estaría maduro para encarar un sistema parlamentario, en el cual los mensajes sean más claros en este sentido. Cuando se compite por formar el Parlamento, digámoslo claramente, estamos compitiendo por formar el Parlamento, y la instancia del jefe de gabinete se negociará después en el Parlamento. Eso hace a una democracia, me parece, más activa, más honesta frente al ciudadano. Acá hay que hacer juegos, porque evidentemente en el acto electoral, que es muy simplificado la toma de posición, hay que desmarcarse también, hay que marcar perfil, y eso lleva a la confrontación inútil o la confrontación artificiosa. En cambio, si tuviéramos un sistema parlamentario en el cual, bueno, el presidente fuera una figura protocolar, emblemática simplemente, y todo quedara, las verdaderas políticas públicas quedaran sujetas o diferidas a la negociación parlamentaria resultante de las elecciones, todo este fuego artificio se ahorraría, y creo que la ciudadanía crecería en cuanto a honestidad y transparencia de la política. Pero ahora todo esto sabemos, porque esto lo pensamos nosotros. Pero la gente a veces se cree que son peleas verdaderas todas estas. Y eso no ayuda a crear un...
La gente a veces se cree que son peleas verdaderas.
Claro, sí.
Pero sí que no tienen nada de verdadera.
No, nada.
Tienen poco.
En el fondo, como tú decís, los acuerdos se hacen después, siempre. Siempre me acuerdo lo que me enseñaba mi padre, que tanta verdad tenía. Yo, de chico yo escuchábamos en Paysandú, y viene bien la referencia, a Parlamento del Pueblo, un programa del Espectador, que era fantástico porque se peleaban en la fonoplatea, y eran terribles las peleas, y yo me quedaba crispado con eso, preocupado, y mi padre dice, no te preocupes, esto sale de ahí, se le da un abrazo y se van a tomar un café al bar de la esquina, y dice, no te lo creas. Entonces, era un escéptico tremendo con la política.
Hay continuidad en El Espectador en ese sentido, ¿no?
Sí, sí.
Por ejemplo, entre Valenti y Mercader,
pero
¿no?
Tal cual.
No te creas nada. Salen de allí y se van a tomar un café a la esquina.
Pero por eso el escenario de las elecciones es generar una competencia. Si no está bien diseñado, genera competencias inútiles, ficticias. Porque hay que competir, porque si no, no se marca.
¿Tú estás proponiendo que en Uruguay vayamos a un sistema parlamentario?
Ah, creo que sí, que el Uruguay ya estaría maduro.
Bueno, se ha hablado mucho,
con,
¿no?
Con partidos fuertes como tiene el Uruguay,
claro,
está más que maduro,
tiene sentido,
para tener
sí,
un sistema
tiene
parlamentario, ¿no?
En ese caso, la elección de octubre sería elección de parlamento.
Por lo menos el parlamento.
Y, claro.
Y en algún momento hay que elegir un presidente y que sea el más componedor de todos. Que se premie por ser el que tenga una visión más amplia de la claro. política.
Sí, La campaña esta que se hace sobre la base de que nadie va a tener la mayoría más uno tendría que ser mucho más cautelosa. Yo creo que lo que falta es entrenamiento para poder discutir considerando al otro como un futuro socio. Eso es lo que tendrían que hacer y no hacen. Yo no creo que sea una maldad, creo que es una falta de visión.
El diseño institucional no premia.
Bueno, pero tenemos por delante un primer debate, por fin, útil para la ciudadanía, para oír opiniones, donde podemos ver quién tiene condiciones en ese sentido de acordar con el otro, ¿no?
Estás hablando del debate que se está organizando,
para el 6
que finalmente
de octubre.
Se haría vía Andeu y que pasarían todos los canales para mediados de...
6 de octubre creo que es.
No, mira que ha cambiado mucho.
Ha cambiado la fecha en Buenos.
Y ahora se habla de mediados de septiembre. Claro, un debate en el que estarían todos menos Tabaré Vázquez.
Menos
¿no?
Tabaré Vázquez
que no participa.
Yo creo que ha sido víctima del efecto del síndrome de Nixon-Kennedy, que no quiere correr riesgo de esa naturaleza.
¿Sirve un debate sin Vázquez?
No,
pregunto. ¿Para ti sirve, Matilde?
¿Qué?
¿Un debate donde no esté Vázquez?
Bueno, pues sirve menos que si estuviera.
¿Para ti, Carlos?
Yo creo que no hay ni una sola cosa a favor de los partidos que participan de ese debate. Se van a sacar las plumas entre sí y no van a ganar nada.
Tú lo ves negativo. Y Oscar, ¿tú lo ves negativo porque te preocupa?
No hay otra manera. Van
la
a chocar.
Eventual alianza de los partidos de la oposición.
Y después van a tener que ir con el sombrero en la mano a pedirle al otro que se asocie.
¿Tú, Oscar, cómo lo ves?
Yo tengo dudas. Yo he discutido este punto. No sé hasta dónde la opción de no debatir es buena o mala. Porque dependerá de lo que hagan los cinco partidos restantes o los cuatro partidos restantes. Yo me pregunto, si los cuatro dijeran, miren, estamos acá los cuatro y venimos a decirle a la gente que estamos de acuerdo, si nos toca a cualquiera de nosotros gobernar de tal manera, y los cuatro vamos a estar en... Yo no sé qué efecto tendría. Ahora, si hacen lo que dice Carlos y empiezan a pelearse ahí, claro, la gente lo que va a decir, bueno, el único que ya demostró que puede gobernar bien, tuvo un apoyo fantástico, para el Uruguay, ¿no? Y que tiene clara la unidad de lo que hay que hacer, bueno, es el que no viene. Y entonces esto es una bolsa de gatos.
No, yo no creo en eso, ¿no?
Ah,
digo,
bueno.
mi impacto cuando vi la silla vacía en el programa Asuntos Públicos, cuando se discutía la mega minería y la silla vacía de Tabaré Vázquez, es un impacto muy fuerte. ¿Qué pasa con este señor que no está para hablar de eso tan importante?
Yo observo que estamos todos de acuerdo que el ideal es una política de Estado. Deberíamos seguir los caminos que permiten la existencia de una política de Estado. Lo que están haciendo es borrando las posibilidades de que haya un entendimiento en el cual estemos todos satisfechos, un entendimiento a favor de lo que el país necesita, que lo sabemos muy bien. Sabemos lo que le pasa al Uruguay y dónde están los puntos débiles.
Juan,
tiene que obligación de ponerse de acuerdo y están haciendo un camino áspero que impide eso.
A Juan le había quedado una intervención, estaba con la mano levantada y se coló otro tema por el medio de si sirve o no sirve.
Un poco para atrás.
Pero a ver, para redondear esto último, ¿para ti sirve o no sirve un debate donde no esté uno, donde no esté Vázquez nada menos?
Yo creo que depende de cómo se desarrolle ese debate, de cómo se ponga el foco, como se dijo acá.
Ajá. Bueno, ¿y qué es lo que te había quedado?
Lo que quería decir es que se deje constancia que fue la tertulia de los viernes fue la que propuso la reforma parlamentaria. Y entonces, para que quede, para la historia, ¿no? Que quede registrado eso. Somos los impulsores de la reforma.
Que anoten los historiadores y los politólogos.
Y los politólogos.
El régimen parlamentario.
El régimen parlamentario.
Oscar, ¿qué te faltó decir?
No, simplemente en la noticia que hacía al tema de hoy, pasó inadvertido para, o está pasando inadvertido para toda la opinión pública y los medios, un hecho muy significativo y un hecho histórico, y es que por primera vez en la larga historia electoral del país, los cuatro candidatos, o todos los candidatos en las elecciones, visitan la Suprema Corte de Justicia a explicar cuáles son sus proyectos en materia de justicia, y en especial en este caso, qué van a hacer con la sentencia que obliga a pagar el aumento para todos los funcionarios judiciales y los ministros. Esto es un hecho, más allá de la coyuntura, es un hecho muy significativo. La Corte invitó a todos los políticos a que vayan a explicar cuáles son sus ideas sobre el tema, en materia de cárcel, en materia de seguridad, lo que fuera. Y además, es previo a las elecciones, y esto demuestra, confirma a ojos vista, algo que no deberíamos olvidar: la Suprema Corte de Justicia es la cabeza de un poder del Estado, por lo tanto es un órgano político, y al cual hay que tomar en cuenta siempre que se planean políticas públicas en el país.
Pero está bueno el destaque, no tiene antecedentes, yo no me había puesto a pensar en eso. Tú, que estás en estos asuntos, estás dedicado al derecho, además de ser abogado, eres profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, tenés esto muy claro, ¿no había ocurrido antes?
No, yo no tengo, podría, no sé, haber un episodio que desconozca, pero de lo que he estudiado no recuerdo haber visto nunca un gesto de este tipo.